Abrimos ya la consulta del doctor Joaquín Álvarez Gregori hoy para hablar de salud mental. Joaquín, muy buenos días.
Buenos días a todos los compañeros y al equipo y, por supuesto, a ti, Gema, que hacéis posible en Onda Cero este maravilloso programa de No Son Horas. Hoy nos vamos a centrar en algo que nos afecta a todos en algún momento de la vida. Y es que vamos a hablar de los trastornos del estado de ánimo. Y vamos a centrarnos especialmente en la depresión y la ansiedad. Como bien sabemos, y lo repito en muchas ocasiones, la propia OMS identifica o define la salud como un estado de bienestar físico, psicológico y social. Y muchas veces pensamos que estamos sanos porque no nos duele nada, o no nos duele nada físico, o no tenemos fiebre, o no tenemos catarro, o no tenemos un problema orgánico como tal. Pero en muchas ocasiones tenemos un dolor psicológico, un dolor en nuestra alma, un dolor en nuestro sentimiento, que nos interfiere realmente en nuestra calidad de vida, en cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos sentimos. Incluso en muchas ocasiones nos puede llegar a producir también dolor físico real, ¿no? Más allá de todo ese espectro, el que se altera nuestra interrelación con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, nuestro rendimiento, nuestra vida personal o nuestra vida profesional. Son problemas de salud muy frecuentes, pero que todavía están rodeados de mucho mito, de mucho estigma, mucho tabú y mucho silencio, ¿no? Y vamos a intentar explicar un poco, abordar cuáles son los más frecuentes y, por supuesto, mandar, como hacemos siempre, un mensaje de esperanza, de que tenemos que darle visibilidad, que no tenemos que callarnos, que tenemos que buscar ayuda en nuestro círculo, en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, en nuestros apoyos y, por supuesto, en nuestro proveedor de salud, en este caso, en nuestro médico de familia, que es nuestro primer punto de anclaje o nuestra primera puerta abierta para que hablemos y abordemos estos temas. Lo primero que tenemos que decir es que los trastornos del estado de ánimo son alteraciones persistentes del humor que interfieren en nuestra vida. Es decir, no es todos tenemos días que estamos más o menos contentos o más o menos felices o que tenemos más o menos problemas. Y eso es normal. Son reacciones. Pues podemos estar más nerviosos, más estresados o más tristes porque ha sucedido algo negativo, algo que no nos gusta. Y eso es normal. El problema es cuando esto se cronifica. Es decir, no se trata de estar triste o nervioso de forma puntual, sino de emociones intensas y duraderas que afectan al pensamiento, al comportamiento y cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Y en este caso, hoy vamos a hablar de depresión y ansiedad. La depresión no es una cosa sola y muchas veces usamos la palabra un poco a la ligera. O, por otro lado, a veces no la tomamos en serio, a pesar de estar viendo síntomas de alarma que pueden estar indicándonos que una persona está sufriendo y que puede haber una consecuencia mucho peor. Podemos hablar de trastorno, por ejemplo, de depresión mayor, que es una tristeza profunda, con pérdida de interés y energía, que dura varias semanas, ¿no? Y que parece que se va cronificando. Luego tenemos otros tipos de trastornos dentro de la depresión, que es lo que llamamos la distimia, que son síntomas más leves pero crónicos, ¿no? De años de duración. Es muchas veces lo que coloquialmente decimos, bueno, pues siempre ha sido así, ¿no? Más bien tristón, como con poca gana, como con falta de energía. Luego hay otro tipo de trastornos de ánimo deprimido o bajo estado de ánimo que tienen que ver con cambios relacionados, por ejemplo, las depresiones posparto o los típicos bajones estacionales que tenemos muchas veces en los cambios de épocas del año, en la primavera o cuando pasa el otoño, que son asociados pues a la falta de luz solar, al cambio de clima, y también eso nos puede afectar a nuestro estado de ánimo. Por otro lado, en cuanto a la ansiedad, también tenemos diferentes tipos de trastornos. Tenemos lo que llamamos el TAG o trastorno de ansiedad generalizada, que es alguien que se sienta ansioso de manera habitual, con preocupación constante, aunque no tiene por qué haber una causa específica, sino simplemente es así, ¿no? Una ansiedad generalizada, una cosa puntual a la que lo puedas achacar. Luego podemos sufrir, y de hecho son bastante frecuentes, los trastornos de pánico, ¿no? Los panic attacks, ¿no? En lo que de repente sufrimos una crisis intensa, nos encontramos mal, nos falta el aire, a veces incluso vienen a los servicios de urgencias porque sienten opresión en el pecho, taquicardia, piensan que les está pasando algo, que les están dando un infarto, se les duermen las manos, se marean, ¿no? Tienen síntomas tetánicos, ¿no? Pues esas cosas no son infrecuentes, ¿no? Y los llamamos crisis de pánico. También dentro de los cuadros de ansiedad podemos tener fobias a volar, fobias a los espacios cerrados, ¿no? La claustrofobia, o a veces también trastornos de tipo obsesivo compulsivo, donde la ansiedad se alivia mediante rituales, ¿no? lavándose mucho las manos, comprobando que has cerrado la puerta 7 veces, dando la vuelta a ver si de verdad la has cerrado, comprobando si todas las luces están apagadas, ¿no? Una ansiedad constante, una preocupación constante, y hacemos rituales que repetimos una y otra vez y que, por supuesto, como os podéis imaginar, pues todo esto interfiere en nuestra vida, ¿no? Y epidemiológicamente, pues es algo que es muy frecuente, que le sucede a muchos millones de personas y, por ejemplo, pues en España se calcula que hasta un 10 o un 12% de las personas adultas podrían sufrir ansiedad y entre un 5 o 6% podría sufrir depresión. Y además se sabe que tiene una prevalencia mucho mayor de ansiedad y depresión, el doble casi en mujeres, un 14% frente a los hombres, que es un 7%. Y además algunos de estos cuadros que acabamos de describir también los podemos asociar un poco en diferentes edades, ¿no? En la adolescencia, pues muchas veces hay ansiedad social, ahora tiene mucho que ver también pues las redes sociales, el WhatsApp, el Instagram y estas cosas, pues muchas veces ya no vamos a entrar hoy en los acosos, ¿no? Y los acosos escolares, pero puede ser un problema. Y por supuesto, en la adolescencia también mucho trastorno de ansiedad generalizada. En los adultos jóvenes ya se ven más pues cuadros combinados muchas veces de ansiedad y depresión, que tienen mucho que ver también con, bueno, las dificultades, los problemas en el trabajo, familia, sobrecargas, ¿no? Pues muchas veces se solapan ansiedad y depresión. Y ya en personas mayores de 65 años suele tener más prevalencia la depresión, que tiene mucho que ver también con la soledad, con el duelo de personas y pérdidas de personas queridas, ¿no? Y más o menos se distribuyen así un poco dependiendo de la edad. Sintomáticamente, los síntomas pueden variar, incluso pueden solaparse muchos unos con otros, pero algunos de los más comunes, por ejemplo, la depresión, son pues un ánimo deprimido persistente, una tristeza que no se va, como sensación de falta de energía, alteraciones del sueño, del apetito. En muchas ocasiones pueden haber dos extremos, o no duermen, o no concilian el sueño y tienen insomnio, o al revés, ¿no? O están todo el día metidos en la cama, no quieren salir de la cama, no se quieren levantar. Pueden no tener nada de apetito o todo lo contrario, o de repente pegarse a atracones, dificultar para concentrarse, pensamientos negativos o de culpa. Por otra parte, si lo que predomina es más la ansiedad, pues podemos tener una situación, pues sensación de nerviosismo constante, de sentirnos amenazados, con taquicardia, con sudoración, dificultad para relajarnos, incluso muchas veces hay un miedo a perder el control, ¿no? Lo que hace todavía es una especie de retroalimentación, ¿no? A ver si me va a pasar algo, si me voy a poner aquí a gritar, a tener una crisis de pánico, qué vergüenza, voy a hacer el ridículo, ¿no? Todo eso pues hace una especie de círculo vicioso que nos hace que rumiemos todas esas sensaciones y termine siendo casi, casi una circunstancia mucho peor que la ansiedad inicial que nos produjo el cuadro. Por supuesto, como en cualquier otra patología, igual que lo haríamos cuando examinamos un abdomen, un tórax, pues tenemos una entrevista clínica en la que el profesional hace una historia estructurada, en la que pregunta pues diferentes cuestiones, tanto desde un punto de vista orgánico como desde el punto de vista de salud mental, hace una historia vital, evalúa un poco la sintomatología, qué curso tiene, cuánto tiempo de evolución lleva, qué gravedad, qué impacto funcional tiene, sobre todo en cuanto a nuestro día a día, ¿no? Y esa funcionalidad, tanto nuestro ámbito personal como social y laboral. Existen unas herramientas, pues igual que cuando uno mide con un tensiómetro, mide la tensión o vemos, ¿no? Con un fonendoscopio, pues auscultamos, o con una lámpara o otoscopio, pues vemos el oído, pues tenemos una serie de herramientas, ¿no? En muchas ocasiones tenemos diferentes tipos de test para la depresión y la ansiedad, pues tipo el Hamilton, el Yeshabash, el PHQ, el Hamilton, el GAD-7, ¿no? Bueno, una serie de herramientas que no son esas las que definen la enfermedad, pero que ayudan al profesional a tener una mayor precisión y mayores datos sobre cómo está afectando, ¿no? Y qué tipo de trastorno del estado de ánimo puede tener. Y por supuesto, luego, una vez hecho el diagnóstico, pues nuestros profesionales, en los que suelen ser equipos multidisciplinares, en los que están médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, bueno, un equipo en el que intervienen muchas personas y pues digamos que definirán un plan de acción, ¿no? Un programa terapéutico en las que se puede empezar combinando una terapia cognitivo-conductual, que es un poco el gold estándar en la ansiedad y depresión. Realmente se enseña a los pacientes a tomar conciencia sobre la situación, sobre reconocer los síntomas y ejercitarse y hacer una serie de medidas y hacer una serie de ejercicios, ¿no? Pues que nos ayuden a ir mejorando toda esa sintomatología. Por supuesto, hay terapias de tercera generación, como la terapia metacognitiva, técnicas como el mindfulness y otro tipo de terapias que pueden ayudar. Por supuesto, tanto personales como terapias grupales, en las que muchas veces compartir lo que te está sucediendo con otras personas que tienen problemas similares, pues bueno, primero te hacen ver que no estás solo, que no eres ese caso raro, ¿no? Que parece que no le pasa a nadie, que es como nos sentimos muchas veces en esas ocasiones y pensamos que somos los únicos a los que nos pase, que somos un bicho raro, pues no es así, puede ayudar mucho. Y luego, por supuesto, en caso de que sea necesaria, tenemos una serie de fármacos, dentro de los que están pues diferentes tipos de antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o los inhibidores de la noradrenalina o ansiolíticos tipo benzodiazepinas o otro tipo de fármacos que nos pueden además ayudar, son como una muleta más, ¿no? Son como otra herramienta junto con todo demás para ayudarnos a ir avanzando y dando pasos para salir de ese hoyo que muchas personas identifican así, pero que de verdad que queremos mandar como mensaje final clave, que son trastornos clínicos que se pueden diagnosticar, que tienen tratamientos eficaces y que además no tenemos que guardárnoslo. Hablar de ello es importante, salva tiempo, salva sufrimiento y en muchas ocasiones salva vidas, porque hay momentos en los que uno toma decisiones drásticas, como ya hemos hablado en otro programa, que son lo que siempre tenemos que evitar. Así que nada más, muchas gracias por estar otra vez escuchándonos y compartiendo estos minutos de la sección ¿Qué me pasa, doctor? Y como termino siempre diciendo, nos escuchamos la próxima semana y mientras tanto, cuídense mucho.
Igualmente, Joaquín, muchísimas gracias.